Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a la iglesia. Gracias por estar aquí en este día. Gracias. Qué bueno que podemos traer la palabra. Pueden tomar asiento ya, mis hermanos. Juan, si quieres, puede quedarte por ahí cerquita y dejar eso, bajarle un poquitín más bajito. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, mis hermanos, como decía la pastora hace un rato, nosotros estamos enfrentando muchos retos. Estamos enfrentando muchas challenges. Me gusta la palabra en inglés, me gusta también en español. Y es que nosotros, una de las cosas que como iglesia debemos hacer es evangelizar, es compartir la palabra, compartir el mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, la Biblia, el mensaje de Jesucristo para nuestras vidas. Y yo me preguntaba en esta semana, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos? Y en primer lugar, nosotros evangelizamos por un motivo, y es porque se nos ha mandado que llevemos las buenas nuevas. En Mateo 28, versículo 19, dice la palabra: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Estamos aquí? Hay dos o tres nada más que están aquí. Marcos 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Estamos aquí? Ok, ya son más los que están aquí. Juan 17, versículo 8. Tengo un eco ahí, no sé si me ayudan con el audio. Que dice: cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Estamos aquí? El Señor nos ha enviado. Y en Hechos 1, 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Otra de las razones por las cuales estamos evangelizando y estamos compartiendo la palabra, no solamente nosotros aquí, sino porque es responsabilidad de todos nosotros, es porque no hay otro plan. ¿Estamos aquí? En Romanos 10, versículo del 13 al 15, dice la palabra: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y en tercer lugar, ¿por qué nosotros compartimos la palabra? Porque nosotros somos parte del plan. En 2 Corintios 3:6 dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que somos siervos, que somos aquellos encargados de llevar, que somos administradores de Dios en 1 Corintios capítulo 4 del 1 al 2, que somos embajadores de Cristo y que somos también la sabiduría de Dios. O sea, que esta sabiduría es dada a conocer por medio de la iglesia, lo que quiere decir Efesios 3:10. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de evangelismo? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de compartir la palabra? Yo le voy a decir por qué es importante. Porque mientras haya sillas vacías en este lugar, eso significa que hay una persona o varias personas que están yendo al infierno. No es que no quieran venir a la iglesia, es que se van para el infierno. Y por eso nosotros no podemos parar de compartir la palabra. A mí me gusta que en nuestra iglesia nosotros le damos un profundo énfasis a lo que es el discipulado. Le damos un énfasis fuerte al discipulado. Y eso está en el DNA de Celebración Hispana. En nuestra visión, en lo que hacemos, en los propósitos, ahí está, compartir la palabra. Y todos saben cuál es la visión de Celebración Hispana: amar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Ustedes se fijan en ese grupo de muchachones que están ahí, buenos mozos, todos allá atrás, sacándose las canas ahí, tratando de sacar este servicio al aire. Es porque ellos están trabajando en una parte de nuestra visión que se llama y alcanzar al mundo. En esa parte ellos están trabajando ahorita, mientras estamos recibiendo la palabra. Ellos están alcanzando al mundo. ¿Cómo? Llevando lo que nosotros estamos dando en medio de estas cuatro paredes, fuera de estas cuatro paredes. Y no solamente lo vamos a hacer los domingos, lo vamos a hacer los miércoles. Ahorita en audio, pero después, mientras más personas se agreguen, pues vamos a poder seguir llevando este mensaje fuera de estas cuatro paredes. Gloria al Señor. El verdadero significado del discipulado, y eso es algo que nosotros lo vemos aquí los martes, lo vemos los jueves, estamos dando vida discipular, estamos compartiendo, estamos derramando nuestras vidas sobre aquellas personas que están recibiendo, estas clases, que están recibiendo estos discipulados. El verdadero sentido, el verdadero significado es cuando alguien va y se reproduce en otras personas. Si me pueden cambiar el micrófono, por favor. Sí, porque de verdad este está muy, mucho, con mucho efecto. Ahora, cuando nosotros sabemos que el discipulado, ahora sí, que el discipulado está sucediendo en una iglesia. Nosotros sabemos que el discipulado está sucediendo cuando la iglesia está creciendo. Porque el resultado final de tu discipulado es reproducir quien tú eres en otra persona. ¿Ok? Es reproducirte. Así que nunca olvidemos que el discipulado y el evangelismo son hermanitos, van de la mano, son de la misma familia y se hacen juntos. Las cosas van a cambiar con el discipulado y con el evangelismo. No solamente van a cambiar en nuestra iglesia, van a cambiar en tu comunidad, van a cambiar en nuestra ciudad y a donde quiera que este mensaje llegue. Y yo me siento muy apasionado por las cosas que tienen que ver con alcanzar a los no creyentes, con alcanzar a aquellos que están perdidos. Y yo quiero que ustedes también lo estén. Amén. Mis hermanos, el evangelio es sencillo. Es sencillito. Y el domingo, que es cuando nosotros nos reunimos, debe ser el día más alegre de la semana. Es el día que nosotros, como decía la pastora, nosotros anhelamos poder estar aquí. Porque es cuando nosotros nos reunimos. Es cuando nosotros venimos a cantarle al Señor. Nosotros nos damos ánimo los unos a los otros. Y este debe ser el día más edificante, debe ser el día más enriquecedor, debe ser el día más inspirador de la semana. Porque es cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros nos juntamos. Mis hermanos, nosotros antes estábamos perdidos, mas ahora somos hallados. Antes estábamos ciegos, mas ahora nosotros vemos. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Antes estábamos enfermos, mas ahora somos sanos. Antes no teníamos esperanza, pero ahora sí tenemos esperanza. El evangelio es algo sencillo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo quiero que tú abras tu Biblia en Lucas capítulo 23 y nos ponemos todos de pie para honrar la palabra. Lucas capítulo 23 y vamos a ir al versículo 26. Y creo que la única vez que lo voy a poner de pies hasta que ya pues terminemos. Y ese mensaje que está en a partir del versículo 26 es un mensaje que muchos de nosotros conocemos. Es sobre la crucifixión. La crucifixión. Y ustedes se preguntarán, bueno, empezamos hablando de evangelismo, pero ¿cuál es el título del mensaje de hoy? El título del mensaje de hoy se llama Los secretos de la cruz. Los secretos de la cruz. Y yo le puse por nombres los secretos de la cruz porque yo creo que Dios nos está enseñando, que Dios me está enseñando algo nuevo en pasajes de la Biblia que nosotros le pasamos por encima constantemente. Pero si nosotros nos detenemos, nosotros podemos ver entre las líneas las cosas que están sucediendo en la palabra de Dios, que nosotros no las vemos todos los días. Dice la palabra, y la voy a leer de la nueva, de la versión, la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que hemos estado, que nos ha gustado mucho, estamos leyendo. La Nueva Traducción Viviente dice, a partir del versículo 26, dice: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es verdad que es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgado junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de ustedes desean escuchar esas palabras de Jesús? Aleluya. Y sigue en el versículo 44. Y ya era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Señores, un soldado romano adoró a Dios. Un ladrón le entregó su vida a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo que cosas sobrenaturales pasaron al pie de la cruz ese día? Aleluya. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte las gracias. Gracias por mi familia, a la cual amo tanto. Gracias por mis hermanos y mi familia de Celebración Hispana. Oh, yo te pido, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo penetre en los corazones de mis hermanos y de todos aquellos que escuchan esta palabra. Yo me siento bendecido de ser parte de esta familia, y yo oro que mis palabras no sean mis palabras las que sean habladas, sino que tus palabras sean a través de mí. Señor, yo al final vamos a hacer un llamado, y yo te pido, Señor, que este altar, Señor, esté lleno de personas, de las personas que acepten el reto que voy a lanzar. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Si hay alguno de ustedes que esté tomando nota, no sé quién esté tomando nota, le voy a decir que este mensaje se divide en tres puntos. Y el primer punto es la palabra sacrificio. Repitan conmigo todos. Sacrificio. Sacrificio. Amén. ¿Saben qué? Sacrificio es algo que la iglesia ya casi no está haciendo. Algunos me dirán, bueno, Ernesto, pero yo entiendo la historia de Jesús. De que yo la entiendo muy bien, yo entiendo que Jesús se sacrificó por mí, yo entiendo que Él fue latigado, yo entiendo que a Él le arrancaron la piel con esos latigazos al punto que que quedaron expuestas hasta sus costillas. Yo entiendo que Él tuvo que sacrificar mucho su humildad porque lo escupieron, lo maldijeron, lo insultaron, echaron suerte sobre sus ropas mientras Él lanzaba su último suspiro. Yo entiendo que Él era atacado inclusive por su propia gente y le ponían todo tipo de nombres. Yo entiendo que Él se sacrificó grandemente por mí. Me parece bien que ustedes entiendan esto. Porque el día de hoy yo no vengo a hablar sobre ese sacrificio. Cuando nosotros leemos ese pasaje, eso es lo que nosotros nos trae a la mente. El sacrificio, que Jesús se sacrificó por mí. Pero el secreto de la cruz que yo les voy a compartir en este primer punto, este cofre de oro que yo les voy a dar a ustedes, como dicen, este golden nugget que les voy a dar el día de ustedes hoy, es que nosotros hemos sido llamados a sacrificarnos por Él. Él se sacrificó por nosotros, pero nosotros hemos sido llamados a sacrificarnos por Él. Nosotros muchas veces recordamos que hemos sido llamados a entregar nuestras vidas, así como Él entregó la suya por nosotros. Olvidamos que mucha gente de la Biblia murió joven, o sea que no llegó a los 85 años. No es como el día de hoy, que nosotros podemos llegar a los 85 y estamos ya en la cama y estamos rodeados de nuestros seres queridos y estamos ahí cantando Amazing Grace, gloria sea el nombre de Dios, y pues nos están dando medicamentos para que no suframos dolor. Esa no era la historia de los creyentes de los tiempos del Señor Jesucristo. A esa gente perdía la cabeza decapitada. Le cortaban la cabeza. Esa gente eran lanzadas a los leones y los leones se lo comían en pedacitos. Esa gente eran quemados en la estaca. Eso eran los cristianos. Y el tiempo estimado de vida de un cristiano no llegaba a 40 años de edad. No llegaba a los 40 años. Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos la han visto la película? The Passion of the Christ. ¿Cuántos la han visto? Amén. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la escena de Simón? De Simón de Cirene. ¿Se recuerdan? Bueno, yo le voy a decir una cosa. En esa escena, a mí me gusta mucho esa escena. Es una escena donde cuando él va pasando y pues Jesús cae, y uno de los soldados le dice, tú ven y recoge la cruz. Ven y tú cárgala. Y Simón lo primero que hizo fue, mire, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Ay, ¿me puede bajar la música, por favor? Gracias. Él dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no soy culpable. A mí no me hagan, no me asocien con esta persona. Yo no quiero tener absolutamente nada que ver. Yo solamente venía pasando por aquí. Yo ando en mis asuntos, así que a mí no me metan en esto. Y le dijeron a él, ven aquí y carga esa cruz. Así que él viene, él levanta la cruz y él, como dice, he locks arms, él se conecta, él va hombro con hombro con el Señor Jesús. Y pues se mira de un momento a otro que él mira a los ojos al Señor Jesús. Se miran cara a cara. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa por la mente de Simón? Asco. Este hombre lleno de sangre, sucio, que se merece todo lo que le han hecho. Mira que yo tengo que estar pegado de él. Señores, él estaba asqueado de que lo juntaran con Jesús. En ese momento él estaba bien asqueado. Ahora, ¿qué pasó con Simón cuando él subió hasta la cima de la colina? ¿Qué le pasó a él? ¿Saben? A él le cayó sangre encima de la sangre de Jesús. Él tuvo que sudar mucho para poder cargar esa cruz. Él tuvo que sudar y tuvo que trabajar. ¿Y saben qué? A lo mejor hasta agarró algunos de los latigazos que estaban destinados a Jesús. A él le tocó también de los latigazos. Le tocó no solo eso, sino que él tuvo que experimentar todo lo que Jesús experimentó. Los nombres que le decían a Jesús. Todos esos insultos. A él también le tocaron insultos. Todo eso que a Jesús le cayó encima, a él también le cayó encima. Él cargó igualmente con eso. Y cuando él llega a la cima de la colina, a mí me gusta mucho esta parte. Y es que, ¿saben qué? Él está completamente cambiado. Él empieza a llorar de compasión. Porque él pudo experimentar lo que Cristo quiere que nosotros experimentemos el día de hoy. Él pudo experimentar lo que Cristo quiere que nosotros experimentemos hoy. Y miren, esto es lo que yo pienso. Yo no puedo probarlo, lo que voy a decir ahorita, pero yo estoy 99.99% seguro de lo que voy a decir. Si Jesús caminó sobre las aguas, si Jesús alimentó a 5,000 personas, si Él resucitó muertos, si Él personalmente levantó muertos, y si Él pudo haber llamado hasta 10,000 legiones de ángeles, ¿ustedes no creen que Él hubiera podido perfectamente haber cargado esa cruz Él solito hasta el tope de la colina? Él pudo haberlo hecho. Pero ¿saben qué? Yo creo que Él, cuando Él vio a Simón, Él tiró la cruz. Él tiró la cruz. Porque Él había dicho en Lucas 14:27, ¿cómo tú puedes ser mi discípulo si tú no cargas tu cruz y la cargas conmigo? Él lo había dicho. Tú no puedes ser mi discípulo si tú no cargas la cruz. Yo creo que Él quería que nosotros viéramos, nosotros visualmente viéramos lo que Él dijo con sus palabras. Lo que Él dijo con sus palabras. Él deja caer esa cruz y Simón la levanta. Y todos pueden ver con sus propios ojos a qué se parece cuando alguien dice: estoy dispuesto a sacrificarme y a entregarlo todo por ti. Cuando Él toma esa cruz, eso es lo que Él quiere decir. Ahora, ¿cuántos de ustedes están salpicados de sangre el día de hoy? De esa sangre. ¿Cuántos de ustedes han estado sudando por el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido insultos por el reino de Dios? Pueden levantar la mano si quieren. ¿Cuántos de ustedes han recibido el fuete de los latigazos que eran dirigidos hacia el Señor Jesús? Yo quiero que ustedes se pregunten si en este último año, ¿cuántos de ustedes lo han sacrificado todo por Jesús? Mis hermanos, el sacrificio siempre irá más lejos que cualquier cosa. El sacrificio es el centro de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es aquello de lo que mis hermanos y mis hermanas están huyendo más. Estamos huyendo del sacrificio más y más. Nos gusta el evangelio, pero no nos gusta la parte dura de tener que cargar la cruz, como tuvo que hacer Simón. Para que entendamos bien lo que es un poco de sacrificio, hace como un año aproximadamente salió en el periódico un accidente que sucedió en North Carolina, un avión en el cual iba la hija del el director de un ministerio que se llama Acquire the Fire, que significa en español adquiere el fuego. Esta gente son un ministerio juvenil, y en este avión iban personas del ministerio. El avión se accidentó. 3 personas murieron al impacto. Pero hubo una persona que salió de ese avión, uno de ellos, salió del avión, un joven, y él no sufrió prácticamente ningún rasguño. Cuando él iba saliendo ya hacia afuera, que se dirigía hacia la calle, escuchó el lloro y el clamor de una muchacha que estaba adentro de ese avión. Era el hijo, la hija del señor que era el dueño, el que fundó el ministerio. Que, by the way, se llama igual que el pastor nuestro Ron Lewis. También se llama Ron Lewis ese señor. Y cuando él la escuchó, él se devolvió, se metió en la avioneta. Él logró zafarla de donde ya estaba atrapada, la sacó y se fue hasta justo hasta donde estaba hasta la calle, y empezó a hacer señales para que vinieran a recogerlo, para que alguien pudiera llevárselos. Bueno, el caso es que vino un carro, se los llevaron para el hospital. 8 horas más tarde, él murió. Él murió porque cuando él se metió para rescatarla, él sufrió quemaduras en su cuerpo. De 90% de su cuerpo recibió quemaduras. Y no solo recibió quemaduras, sino que inhaló fuego. O sea que él sacrificó su vida, él entregó su vida por la vida de esa muchacha que el día de hoy está caminando, está respirando, está con salud. Ese joven de 27 años entendió el significado de lo que significa sacrificio. Ese joven era un Marine de los Estados Unidos que había estado en 2 campañas ya en Irak y había estado también en Afganistán. Y él entendía lo que era el sacrificio, lo que era dar su vida por otros. ¿Cuánto más nosotros que entendemos y conocemos a Jesucristo y entendemos lo que Él hizo por nosotros, que debemos entender lo que significa sacrificarse? Sacrificio. ¿Cuánto de ustedes le dan gracias de que todavía queda gente dispuesta a sacrificarse? ¿Cuánto le dan gracias que todavía hay gente dispuesta a sacrificarse? Un joven dio su vida por una joven. Y el sacrificio siempre irá más lejos. La historia general dice que Jesús se sacrificó por nosotros. Pero el secreto que yo les quiero compartir a ustedes hoy, el secreto de la cruz, es que nosotros hemos sido llamados a sacrificarnos. Hemos sido llamados a sacrificarnos, a entregar nuestras vidas, a embarrarnos de sangre, a sudar por el evangelio, a ir a los lugares más peligrosos, aun si el lugar más peligroso es la puerta de tu vecino, de la casa de al lado, que ese sea el lugar más peligroso para ti ir, aun si sea ese sitio. Nosotros hemos sido, mis hermanos, llamados a compartir el evangelio. Por eso yo pregunto hoy, ¿te sacrificas tú por el reino de Dios? Eso es entre tú y Dios. Yo no puedo contestar esa pregunta. Pero yo le quiero decir a usted una cosa. El Señor nos ha llamado a nosotros a algo diferente en celebración hispana. Él nos ha llamado a ser diferentes. En esta semana nosotros, cuando estábamos orando, yo le clamaba: Señor, Padre, yo tengo una carga por los varones de celebración hispana. Porque como sabemos por las estadísticas, muchas iglesias, pues la mayoría son más mujeres que hombres. Y yo decía, ¿cómo vamos a alcanzar a los hombres? Porque hay una estadística bien interesante. Cuando un niño se convierte, cuando un niño acepta a Cristo, es muy posible que lleve a su mamá a la iglesia. Ni siquiera hablar del papá. Cuando la mamá, cuando una señora se convierte, es seguro que lleva a su niño. Y quién sabe si eventualmente el marido quiera ir a la iglesia algún día. Cuando el papá de la familia es el que acepta a Cristo, la familia entera va a la iglesia. La familia entera. Y conociendo esta, conociendo estos datos, estas cosas tan importantes, decía: Señor, yo, ¿qué vamos a hacer para alcanzar a los hombres? Y basado en algo, que una experiencia bonita que tuvimos la semana anterior, y pues una carga que, bueno, realmente estábamos en el mismo espíritu. Mi hermano Lexi, que está sentado allá atrás, el Señor le puso en su corazón, y él vino, me acercó y me dijo: Pastor, yo quiero que nosotros, quiero que vayamos a visitar a los hermanos que no están viniendo de la iglesia. Y yo le dije: eso es de Dios. Vete con dos personas, no esperes por mí, arranca, vayan. Y pues yo le puedo dar testimonio de que esos muchachos se movieron. Una semana después, ellos empezaron a organizar, porque les he dicho que quiero que todos los hombres estemos visitándonos. Y Dios nos dio una pequeña estrategia en base a todo esto. ¿De qué se trata la estrategia? Se llama evangelismo de amistad, si se puede decir así. Es una variante de lo que conocemos como friendship evangelism, con un poquito de evangelismo explosivo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, usted está diciendo, y todo este concepto, ¿de qué se trata? Son conceptos de evangelismo, forma de evangelizar, que en algunos de nuestros países funcionan, y nosotros hemos tratado unas que otras aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos mostró? Grupos de hombres, de tres hombres, no importa, no tiene que ser número fijo. Vayan y visiten a aquellas personas. ¿Para qué? No tiene que ser necesariamente una reunión, algo así como que vamos, esto es una reunión de discipulado, abre la página 1 y comenzamos por ahí. No, es para compartir, para tener amistad, totalmente informal. Nadie necesita entrenamiento especializado para ir y visitar a alguien. Yo le dije: solamente vayan, compartan un tiempo agradable, y al final no se olviden de orar y de animar y de exhortar a esa persona. Algo sencillo, sin compromiso, en el momento que todo el mundo pueda. Si dos del grupo pueden y uno no puede, pues buscan a otro de otro grupo y van y salen. Esto es algo de lo que vamos a estar hablando más adelante. No voy a profundizar mucho ahí, pero sí también recibí de Dios que esto no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. Al principio yo le puse hombres visitando hombres, pero también pensé mujeres visitando mujeres. Y aún yendo un poco más allá, me gustó más la idea de matrimonios visitando matrimonios, o sea, familias visitando familias, para los que están casados, para que en vez de ser un grupo de tres, que sea la esposa y el esposo que vayan y visiten a otra pareja. Y así mismo ellos puedan tener tiempo, sea para un sábado en la tarde para comernos unas carnitas, o para irnos a ver un partido de soccer, al final del partido de soccer, después de compartir, pasarla bien chévere, pues ahí usted tiene un tiempo de compartir la palabra, 5 minutos, animar, decir algo rápido. Qué bueno que estamos aquí, que estamos pasándola bien chévere, pero recuérdate de una cosa: Cristo está en primer lugar en nuestras vidas. Él es la prioridad número uno. Estas cosas son pasajeras, y qué bueno que la estamos pasando bien, bien contentos juntos, pero vamos a animarnos los unos a los otros, vamos a levantarnos los unos a los otros. Y esto es no solamente para el que tiene mucho tiempo, que tiene 6 meses, que tiene 1 año en celebración, que tiene más. No. Yo quiero que inclusive vayan a visitar a aquel que vino el día de hoy, y la semana que viene, si está animado, que vaya también a compartir con sus amigos que no están viniendo a celebración. ¿Por qué? Porque esto es algo que, como se dice en inglés, this is going to get viral. Esto se va a poner bien contagioso. Nosotros lo vamos a estar haciendo. Y fíjense, usted no necesita tener una clase de discipulado para usted decir lo que Cristo ha hecho por usted en su vida. Para decir las maravillas que Cristo ha hecho por usted. Mire, es algo tan sencillo como decirle: antes de conocer a Cristo, yo era así, así, así. Pero un día yo reconocí la necesidad que yo tenía de Dios en mi corazón. Y yo vine y acepté al Señor y lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Y desde entonces, y ya usted se va por ahí y sigue por ahí compartiendo. Eso lo puso el Señor en nuestro corazón esta semana y lo vamos a estar llevando hacia adelante. Punto número uno, sacrificio. Punto número dos. Repitan conmigo, verdad. Verdad. La verdad siempre hablará más alto que la mentira. La verdad siempre va a ser victoriosa. Siempre va a llegar a la cima. La verdad siempre dirigirá a la gente a donde ellos necesitan ir. Tú nunca puedes derrotar la verdad. Pero aquí hay un asunto. Tú puedes suprimir la verdad. Tú puedes ir el domingo a la iglesia y recibir la verdad y después pasarte lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no hacer nada con ella y volver otra vez a la iglesia y volver a recibir la verdad y no volver a hacer nada con ella. Estás suprimiéndola. A lo mejor no la hables, no la compartas, pero la estás suprimiendo. Estás suprimiendo la verdad. Y si ustedes se fijan en el pasaje que nosotros leímos, ¿dónde se suprime la verdad? Déjame decirle que Satanás en este pasaje está tratando de suprimir la verdad del Evangelio. Y mira que él va justo donde Dios quiere que vaya. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, todos los discípulos se van. Todos se han ido. Y miran de lejos la cruz, lo miran bien de lejos. Al pie de la cruz solamente han quedado un par de mujeres y Juan de lejos, por ahí de cerquita, si acaso. Todos se han ido, todos han dejado a Jesús, muy pocos quedan en la cruz. Nadie defiende la verdad. Nadie quiere hablar de la cruz. Ni siquiera se ponen a los pies de la cruz. Y todo esto pasa, y aquí vienen y le ponen un letrero encima de la cruz que dice: este es el rey de los judíos. Y tiene, ¿quién es que viene a poner esta verdad en este lugar? La viene a poner un soldado romano que nosotros conocemos como Poncio Pilato. Y los judíos, ¿saben qué es lo que quieren hacer? Callar la verdad. Ellos le dicen: no, no pongas ese letrero ahí, no pongas que dice que él es el rey de los judíos, pon que él dijo que él era el rey, porque él no es nuestro rey. Nosotros no queremos que tú pongas que él es el rey de los judíos, pon que él dijo que él era un rey, no que él era el rey de los judíos. Pero Pilato dijo: lo que he escrito, escrito está, y así se queda. ¿Por qué? Porque la verdad siempre será y es mayor que la mentira. La verdad siempre es mayor que la mentira. Y en este pasaje se cumplieron más de 30 profecías. En la vida de Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Ese día, más de 30 profecías se cumplieron al pie de la cruz. Mis hermanos, las religiones de este mundo están basadas en el testimonio de un solo hombre. Las religiones de este mundo, ¿como cuáles? Buda, Gandhi, Joseph F. Smith de la iglesia de los mormones, que se inventó eso que tienen ahí. ¿Quién más? Mahoma, por el testimonio de ellos solitos se inventaron eso. Más nosotros creemos, nosotros los creyentes en Jesús creemos porque tenemos toda una nube de testigos. Nosotros creemos en lo que hemos visto. Gente que dicen que nosotros creemos en lo que hemos visto. Y nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por lo que creemos. Porque tenemos una gran nube de testigos. Y aún le voy a decir una cosa. Aún los rollos del Mar Muerto gritan la verdad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre los rollos del Mar Muerto? ¿Poca gente? A ver, manos levantadas para saber. ¿Cuántos han escuchado sobre los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto fueron unos rollos de la palabra de Dios que fueron descubiertos en las orillas del Mar Muerto por una persona, un pastor que iba buscando una de sus ovejas que se le había extraviado y le tiró una piedra para que se moviera y la piedra cayó en una cueva y la piedra cuando entró en la cueva soñó ¡cloc! Y él fue a ver qué fue lo que pasó y fue que rompió unas vasijas grandes. Y cuando abrió las vasijas grandes, estaban llenas de rollos. Por las condiciones geográficas del Mar Muerto, esas vasijas, su contenido se había permanecido consistente, bien enterita, si se puede decir así. Eran rollos que habían estado ahí por casi 2,000 años dentro de una vasija. El Mar Muerto, como ustedes saben, es una área de mucha sal, sequedad, cero humedad y muy salino. Entonces, cuando fueron a ver de qué se trataban estos rollos, se dieron cuenta que tenían más de 1,000 años de escritos, y cuando descifraron lo que estaba en los rollos del Mar Muerto, ellos confirmaron palabra por palabra lo que ya nosotros tenemos en la Biblia. En otras palabras, fíjense, los ateos dicen que la Biblia no se ha mantenido íntegra a través de la historia, porque es imposible que a través de tantos años no se haya corrompido la Biblia. Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Que encontraron estos rollos y se dieron cuenta que fueron escritos hace aproximadamente 2,000 años. Y estos rollos, les voy a decir una cosa, han estado gritando verdad, verdad y verdad. Porque este chico tira una piedra y Dios exclama verdad. Solo hubo un solo libro de todos los rollos del Mar Muerto que pudieron encontrar que estaba íntegro de principio a fin. Todos los otros libros, los otros libros de la palabra que encontraron ahí, eran libros que estaban totalmente fragmentados en pedacitos. ¿Y saben cuál libro era ese? ¿Quién sabe cuál era ese libro que encontraron enterito? Isaías. ¿Y qué hay en el libro de Isaías? ¿Qué aparece en el libro de Isaías? ¿La profecía de quién? De Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que Dios está diciendo. Y el libro de Isaías, hace 2,000 años que estaba ahí escrito, dice exactamente en el rollo del Mar Muerto lo que dice la versión que nosotros tenemos hoy en las manos. Lo que quiere decir es que sí, para los ateos que creen que la Biblia no se mantiene íntegra, sí ha sido mantenida íntegra. Sí ha sido mantenido íntegra y la verdad de Jesús permanece. Aleluya. Ahora yo te pregunto el día de hoy, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea por la verdad? ¿Estás dispuesto a empaparte de sangre, como dijimos hace un rato, a sudar, a aguantar latigazos por la verdad? Porque si dice que sí, te voy a decir una cosa, te va a costar sacrificio. Vas a sufrir, vas a ser rechazado y vas a ser atacado. Y aquí hay otro tesoro de los secretos de la cruz. Cuando el mundo entero estaba gritando que Jesús no era el rey de los judíos, este líder romano pone un letrero y dice, este hombre es quien él dice que es. Eso es verdad. Este hombre dice quién es. Tercer punto. Compasión. Repitan conmigo. Compasión. Compasión. En este pasaje, nosotros leímos al principio, a veces no nos recordamos de las primeras dos personas que entraron en la vida eterna, o que entraron a la eternidad, y fueron un ladrón de la cruz y un soldado romano, que probablemente golpeó a Jesús hasta dejarlo medio muerto. Imagínense, ese ladrón es recibido en el paraíso y este soldado romano cae sobre su rostro adorando a Dios. Probablemente él mismo fue de lo que dejó medio muerto a Jesús. Y eso es movido por la compasión, mis hermanos. Ustedes se recuerdan de la escritura que nosotros leímos que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se recuerdan de eso? Muy bien, miren cuál es el reto para nosotros el día de hoy. Punto número uno y punto número dos son muy válidos. Pero el punto número uno y el punto número dos deben ser movidos por el punto número tres. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio no trabaja y la verdad no trabaja si nosotros no las hacemos con compasión en nuestro corazón. Me explico. Hace unos meses, todos nosotros nos enteramos de un pastor norteamericano que salió en las noticias. Este hombre estaba predicando contra los homosexuales. Y él dijo, a esa gente hay que meterlos a todos en un sitio, encerrarlos con malla ciclónica y para ni siquiera acercarnos a ellos, a todos los homosexuales y los gays, toda esa gente, vamos a tirarle comida desde un helicóptero. Ahora díganme ustedes una cosa. ¿Ustedes creen que después de él haber dicho todas esas cosas, le habrá ido bien? Por lo menos la 501C3 se la habrán quitado, ¿verdad? Que es el permiso de organización sin fines de lucro. Ahora, ¿ustedes creen que él sacrificó algo al decir esas cosas? Muy probable que haya sacrificado algo. ¿Habrá dicho él la verdad sobre esta gente? No sé, probablemente. Ahora, ¿lo dijo con compasión? No creo que lo haya dicho. Claro que no. Eso de definitivamente de tirarle comida desde un helicóptero, eso no tiene nada de compasión por ningún lado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos movemos sin compasión, caemos en el riesgo inminente de entrar en un legalismo. Legalismo. Por eso, lo que es el método de compartir la palabra, que se llama el camino del maestro, the way of the master, que comparte la palabra utilizando la enseñanza de los 10 mandamientos. Si usted no se arma de compasión antes de usted compartirle los 10 mandamientos a alguien, usted lo va a estar mandando para el infierno. Usted va a estar utilizando una palabra que se supone que es para traer esperanza y usted la va a estar utilizando para traer juicio. ¿Y qué van a pensar la gente que no conocen de Dios cuando usted lo que hace es que en vez de traerle esperanza le trae juicio? Si usted no lo hace con compasión, esa gente van a cerrar sus corazones, van a subir su muro y simplemente eso va a ser una persona que usted no va a poder alcanzar para Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a sonar como un metal, como un címbalo que resuena, porque no lo hicimos con amor. No lo hicimos con amor, porque el mayor de todo esto, como dice, siempre será el amor, la misericordia, la gracia, la compasión. El primero, las primeras dos cosas que deben ser movidas son la compasión, porque si no lo hacemos con compasión, las otras dos no funcionan. Ahora yo les quiero dar un ejemplo rápidamente. En Texas, hace unos años, atraparon a un señor que era un asesino en serie. Este señor estaba en el juicio y pues la familia, antes de pasar sentencia, ustedes saben que en Texas por cualquier cosita te meten pena de muerte. En Texas no juegan. Y mucho menos si se trata de un asesino en serie. Le dieron la oportunidad por turno a cada uno de los miembros de la familia, de los familiares de la gente que fueron asesinadas por este hombre, de que pasaran y le dijeran algo a ese hombre. Y yo le voy a decir una cosa, lo que se escuchó en ese juicio, las palabras, eran palabras tan duras que eran difíciles de entender, que podrían salir de alguien que pudiera ser considerado como un ser humano. Miren las cosas que le decían. Le decían, ojalá que sufras y te mueras. Ojalá que sufras cuando te maten. Ojalá te vayas al infierno y te quemes por la eternidad. Ojalá que los demonios y los ángeles del infierno te atormenten para siempre. Ojalá que clames por una gota de agua en la punta de tu lengua y nunca la recibas. Ojalá que cosas terribles te pasen en la prisión. Ojalá que sufras como yo he sufrido. Y cosas más duras ahí le decía la gente. Y fueron pasando uno por uno en esa corte. Y la última persona que venía a pasar era una señora como de aproximadamente 80, 85 años. Y esta señora, cuando vino delante de él, le dijo, Señor, míreme. Y el hombre que estaba como una piedra, como un pedernal, lleno de ira y todo, que no miraba a nadie, hizo así, se volteó y la miró a ella. Y la señora le dijo, yo te amo y yo te perdono. Tú te llevaste a mi nietecita, mi hermosa nieta, y te la llevaste y le hiciste cosas terribles. Pero mi Padre Celestial me dice que yo ame y que yo ore por mis enemigos. Así que yo te perdono. Ese fue el momento en que ese hombre, mire, se rompió a llorar desconsoladamente. ¿Saben por qué? Porque cuando la compasión es liberada, eso le llega al corazón más duro y más entenebrecido que usted se puede imaginar. Cuando usted permite que la compasión avance, que la compasión sea manifestada a aquellas personas que usted dice no se lo merecen, y usted lo hace por obediencia. Dios rompe los corazones. Dios rompe los corazones. Cuando yo vi, escuché eso, yo mismo me puse a llorar. ¿Ustedes ven lo que yo digo con respecto a la compasión? No sé si se entendió la anécdota. La compasión tiene que dirigir los puntos número uno y el punto número dos. Sacrificio y verdad. Ahora, para cerrar, yo quiero preguntarle a usted una cosa. Otra vez, ¿tienes sangre sobre ti? Ya yo tengo un poquito y espero tener un poquito más de sangre sobre mí, yo en lo personal. Ahora, ¿estás sufriendo? ¿Estás tú sacrificándote y defendiendo la verdad de Cristo de alguna manera? Porque la verdad, voy a decir una cosa, está siendo atacada en los Estados Unidos y en todas partes. Muchas iglesias están aguando este evangelio y no están compartiendo la palabra como es. Muchas iglesias, por cuidar, si se puede decir así, a la gente que están diezmando, prefieren hablar y callar y no herir sentimientos. Y esas son la gente que le van a decir, bueno, si tú empiezas por ese lado, pues yo me voy de aquí y no, y tú no es verdad que vas a ver ni mis diezmos ni mi ofrenda. Que de entrada yo creo que esas personas, de entrada, no, ni siquiera han dado ni diezmos ni han ofrendado nunca. Por esa actitud. Ahora, preguntémonos otra vez, ¿tengo yo compasión por la gente? ¿Tienes tú compasión por la gente? Miren, mis hermanos, lo último que Dios hizo en ese pasaje que nosotros vimos ahí fue que Él rompió la cortina de arriba abajo. Ustedes saben que esa cortina en el tabernáculo era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y era una cortina que tenía como 2 o 3 pisos de altura. Y la Biblia dice que se rompió de arriba abajo. Eso es imposible. Es imposible. Se puede romper de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo testifican los sacerdotes que estaban ahí. Solo pudo haber sido Dios. Solo pudo haber sido Dios. ¿Cuál es el último secreto de la cruz que yo te quiero compartir hoy? Es que Dios tiene que ser el que rompa la cortina de tu vida. Él es quien te va a ti a dar la oportunidad para que tú tengas sangre sobre ti. Él es el que te va a dar la oportunidad para que tú puedas sudar, que puedas sacrificar algo, que puedas traer la verdad. Él es el que te va a abrir el camino para que tú camines con compasión. Él es el que tiene que ser el que dirija nuestras vidas. Él tiene que ser el que dirija nuestras vidas. Mis hermanos, en un momento vamos a compartir ahora la Santa Cena, la Cena del Señor. Y yo quiero pedirle, voy a hacer unas preguntas, y yo quiero que se vayan poniendo de pie aquellas personas que se sientan identificadas con esto. Si tú no tienes sangre sobre ti, te pido que te pongas de pie. Le voy a pedir a la gente que sean honestas. ¿Puedes decir que te has sacrificado para el Señor en este año? ¿Puedes decir que tú has entregado tu vida por el Evangelio? Alguien que diga, yo estoy dispuesto a sangrar, estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio. Y que dice, yo entiendo lo que dice Pablo, yo entiendo lo que dice Lucas, yo sé lo que ellos quieren decir cuando Jesús dice, sacrifícalo todo, cuando dice, ¿cómo puedes ser mi discípulo si tú no cargas tu cruz
¿Y me sigues?
Alguien que diga, yo no tengo sangre en mí, pero estoy dispuesto a sangrar por el reino. Si tú eres una persona que está dispuesto a sangrar por el reino, ¿puedes ponerte de pie? ¿Alguno de ustedes que esté dispuesto a sangrar por el reino de Dios, que se ponga de pie? Que haya tenido la oportunidad de defender la verdad. ¿Alguien, hay alguien aquí que haya tenido la oportunidad de defender la verdad y no lo hizo? Que haya tenido la oportunidad de hablar la verdad y no la dijo. Que se quedó callado sabiendo que podía hablar la verdad. Si eres tú, te pido que te ponga de pie, sabiendo que pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. ¿Alguno de ustedes que está dispuesto a sangrar, a sudar por celebración hispana? Los levitas. Ahora yo quiero una cosa, que cuando usted se pare, asegúrese que usted se está parando porque usted me está entendiendo bien lo que le estoy diciendo, que sea de verdad, que usted está dispuesto. ¿Has tenido algún problema con darle compasión a la gente? Si hay alguno de ustedes que tiene problema de ofrecer compasión, póngase de pie. Alguien que esté dispuesto a decirle al Espíritu Santo, yo no he sido compasivo, pero estoy dispuesto a ser compasivo. Si eres tú, te pido que te pongas de pie. ¿Cuántos de ustedes han querido romper esas cortinas de las oportunidades en sus vidas? Y en vez de dejar que Dios las rompa, las quieren romper ustedes. Tenemos que permitir que sea Dios que rompa esas cortinas. Si tú estás dispuesto a dejar que sea Dios que rompa la cortina de tu vida, ponte de pie. Si tú quieres dejar que Dios sea el que la rompa, ponte de pie. ¿Saben por qué? Porque Dios es grande y Él es capaz de hacerlo. Aleluya. Gracias, Padre, por cada persona que ha decidido, Señor, hacer una diferencia a partir del día de hoy. Yo te pido, Señor, que al hacer su decisión, Señor, esta gente pueda llenarse de sangre, así como Simón de Cirene. Señor, así como Simón de Cirene, que sudó, que trabajó, que le puso las manos sobre los hombros a Jesús, y junto con él subieron esa cruz hasta la cima de la colina del Gólgota. Gente, Señor, dispuesto a cargar la cruz que tiene que cargar con Cristo. Y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca dé marcha atrás después de haber tomado esta decisión. Señor, y que tú lo lleves de victoria en victoria. Yo oro por mí mismo también. Señor, te pido por mí mismo que me ayude, Dios mío, a llevar con sacrificio y con verdad, por medio de la compasión, el Evangelio y las buenas noticias, Señor, aquellos que no te conocen. Pon en nosotros la compasión, Señor. Y en un momento ya vamos a tener la comunión. Yo le quiero pedir a las mujeres que estén aquí cerca. Yo quiero decirles a ustedes que este es un momento clave, un momento muy importante. Usted tiene que decirle, Señor, es en serio. Ya no quiero ser más el mismo que no suda, que no se ocupa por llevar sangre sobre mí, sudar y sacrificarme por tu causa. Señor, yo te pido que en este día, Señor, tú nos llenes de valor, que tú rompas esa cortina y que de ahora en adelante, Señor, tú vayas delante de nosotros, dándonos la victoria, mostrándonos, Señor, que de verdad tenemos que sacrificar por tu reino y llevar la verdad, aunque no pueda, y suprimirla. Yo te
pido, Señor, que tu compasión sea sobre nosotros. Dios mío, y que con la misma compasión con la que tú me dices, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, así mismo nosotros aprendamos a amar a nuestros servicios y aprendamos a perdonar y aprendamos a orar por aquello que nosotros pensamos que no ha sido como tal en el pasado. Nosotros nos estamos todos en nuestra figura. Necesitamos que sea la verdad.
Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado